Y ahora tenemos todo un cuarto de hora de desinformativo. ¿Preparados, listos?
Ya. Yeah. A ver, en Twitter está muy divertido hoy, si uno le echa un vistazo a todo lo que tiene que ver con el PSOE.
Sí. Sí.
A ver, con el fútbol también, pero es que yo los chistes de fútbol no los entiendo.
Vale.
Yo voy por otro lado y no me entero bien ni no, le pillo, no, no le cojo la onda.
Oye, porque... el que me ha gustado es el de House of Cards.
Sí, es la serie House of Cards, que es una serie que habla de política americana. Tiene una cuenta de Twitter que interactúa con los políticos españoles y a veces da muchísimo juego, ¿no? Porque utiliza frases de la serie para reírse o para eso, interactuar con los de aquí. Y esta vez ha puesto, por ejemplo, dirigido a Pedro Sánchez, a veces la mejor manera de ganarte el respeto de tus superiores consiste en desafiarlos. Chon, chon, chon.
Chon, 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 chon,
chon. Y cara del de House of Cards. Así que todo el mundo ha pedido que al community manager que por favor que le suban el sueldo, porque sí, sí. Es
que
bueno.
tiene muchas gracias,
tiene cosas
sí.
Muy buenas,
ha habido
sí.
muchos la verdad, bueno, memes respecto a Rafael Hernando ni te cuento.
Antonio Hernando,
efectivamente. Yo y mi capacidad de cambiar los nombres a todo el mundo. Desde el momento en que dijo que dimitía, que fue segundo después de que se anunciara Pedro Sánchez. Y ahí está plagado internet de memes de Antonio.
Y memes con Pedro Sánchez, cómo va a llegar hoy al partido.
Triunfando allí. Relacionados con el fútbol, ¿no? Con el triunfo del Real Madrid, como que también ha ganado Pedro Sánchez. Y luego hay muchos relacionados también con Eurovisión, que si a Pachi López le ha salido un gallo, que si a Susana aún le espera el televoto, en fin, todo ese tipo de relaciones pues también los estamos encontrando en Twitter esta mañana.
Bueno, está muy movidico, ¿eh?
Estábamos eso porque se toma la gente las cosas con sentido del humor. Por ejemplo, hay un tuitero que nos recuerda una de las primeras frases que dijo Pedro Sánchez ayer, que es a todos los compañeros y compañeras, a todos los afiliados y afiliadas, a los miles de afiliados y afiliadas que habéis apoyado a la candidatura de los afiliados y afiliadas, y así empezó.
La candidatura y el candidaturo.
Duro, sí, sí.
Bueno,
había quien decía afiliados y afiladas.
Ay, también, afiladas. también, hay que ver. Bueno, pues ahí andamos en el Twitter.
Bueno, muy bien, eso es lo que tenemos por las redes sociales.
Sí.
Más cosas que tenemos por aquí.
A mí me gusta un niño de 11 años de Texas que ha dejado atónitos a todos los asistentes a la One Conference 2017, que es una conferencia de ciberseguridad. Se celebra en Holanda y el chiquillo les ha sorprendido porque ha empezado a manipular los dispositivos de la audiencia para controlar a su osito de peluche conectado con Bluetooth y por Wi-Fi. Y, con lo cual ha hackeado absolutamente todos los dispositivos, lo ha unido a... Bueno, cómo lo ha hecho es una cosa complicada que no tenemos ni idea. Así es que, porque ha usado...
Espérate, pero ha hackeado no sé qué, ¿con un osito de peluche o cómo ha sido?
Un ordenador para mover su osito de peluche, que se iluminara el osito de peluche, pero al final ha hackeado todo lo que
pero
estaban...
qué peligro, ¿no? Ese niño.
Todo lo que estaban hablando de ciberseguridad, ¿no? Y entonces, pues él ha dicho luego a los asistentes a la conferencia que en fin, que todo puede formar parte del llamado Internet de las cosas, desde coches, aviones, pasando por smartphones, smart house...
ositos de peluche...
Todo, absolutamente. Dice, debido a ello, este conferenciante, que no era tal conferenciante, que era un hacker total, advertía, en clave de humor eso sí, sobre lo vulnerable que es todo lo que funciona en Internet, que todo puede ser convertido en un arma. Entonces, sí, con mucha broma y tal, un niño de 11 años, se han quedado todos, que estaban hablando de ciberseguridad, se han quedado pegaditos y les ha dado una lección.
Es que en esto cuanto más jóvenes, quiero decir, los jóvenes son los que nos dan la pana siempre, ¿eh? Los más jóvenes, los nativos digitales, que realmente es que para ellos es un lenguaje tan accesible, ¿verdad? Que, bueno, y si son coquitos, porque este niño tiene que ser muy especial, con 11 años, muy bien. Bueno, pues el que también nos dejaba ayer, también era protagonista anoche en televisión, a nuestro compañero Joaquín Abenza.
¿Que salió por la tele?
Sí, sabéis que él es un colaborador.
El del último peldaño, hay que decir, porque habrá oyentes nuestros que los viernes por la noche no oigan.
Claro.
Se puede decir también el final de la escalera, también. La nave del misterio, todas esas cosas.
Exactamente. Joaquín Abenza, todos los viernes de 11 a 1, nos ofrece ese espacio aquí en la radio, pues de cosas extrañas, fenómenos paranormales. Siempre tiene muchos y muy buenos invitados y analizan todo desde... van mucho a fuentes bibliográficas y a expertos, o sea que es un programa muy serio. Y le tiene de colaborador habitual el de Cuarto Milenio, Iker Casillas. Iker Casillas. Iker Casillas.
Buen portero.
Iker Jiménez, efectivamente. Bueno, pues Iker Jiménez le invitaba el viernes para el ayer domingo para hablar de humanoides, ¿eh?
Y
entonces, pues esas visiones de seres extraños que tienen forma humana, pero que son una cosa extraña entre una mezcla humana y animal, que no se sabe si son
pero
extraterrestres.
De esos hay muchos por la calle.
Claro, humanoides, sí, de todo que te... Él hablaba de los casos...
No me parece tan raro.
Menos explicados, ¿no? De los que se te aparecen, se te cruzan delante del coche o de repente los ves escondidos entre la maleza y de repente ya no están. Bueno, vamos a escuchar a Joaquín Abenza ayer con Iker Jiménez en Cuarto Milenio.
Venga,
gente que ha estado mucho tiempo con la duda de si hablaba o no hablaba. Algunos de ellos no se atreven a hablar ni siquiera porque tienen miedo, piensan que se van a burlar de ellos o que incluso su imagen pública puede quedar dañada.
Es un miedo comprensible, ¿no, Joaquín?
Es comprensible. Fíjate, el camionero, por ejemplo, el primer caso, estuvo unos días sin decir a su mujer. No sabía ni siquiera si decirlo a la persona que más confianza tiene. Luego, imagínate el nivel de este tipo de presión que hay social cuando alguien se encuentra con lo desconocido.
¿Qué sabemos de los nuevos testigos? ¿Lo vieron en otra noche, en diferentes perspectivas? ¿Creen que es el mismo ser? Que ya el aspecto es horripilante realmente.
La descripción que dan los tres nuevos testigos que han aparecido coincide con la descripción que da Joana y su marido de ese caso. Lo que pasa es que son en diferentes épocas. Hay uno que sí coincide prácticamente, porque claro, estamos hablando de la nebulosa del tiempo, entonces hablan de todos 3 años, esto pasó en 2012, podía ser perfectamente. Hay uno de una persona que no quiere decir, no quiere hacer pública su identidad porque, por razones, sobre todo de tipo social, pero con la que sí hemos hablado, que se lo encontró en medio de la calle, en medio, a las 3 o 4 de la madrugada, pues en medio del pueblo, y tuvo que dar un frenazo con el coche porque la criatura le pasó justo por delante. Y para no atropellarlo tuvo que frenar.
Hablamos de criatura porque el detalle fisionómico era ese, el que hemos
visto.
Sí,
el aspecto,
ojos.
La verdad es que es difícil definir esto como un humanoide.
Ya.
Es antropomórfico, tiene pues una figura parecida a un ser humano, pero evidentemente más tiene más aspecto animal que aspecto humano.
Lo que yo digo.
Dios mío. Que a ti no te parece tan extraño, ¿no?
No me parece tan extraño.
Eso que se te cruza a las 4 de la mañana por delante del coche, que digas, ¿qué sería eso?
Pues a las 4 de la mañana, alguien que no iba muy bien, que había tomado algo de más, y ya está.
Bueno, a mí me ha gustado un artículo que sale en Verne, en esa sección del País en la que hablan de cosas virales, y habla de las amapolas. No sé si os habéis fijado, si habéis andado por el campo.
Bueno, ahora mismo están,
¿verdad?,
los campos...
Todo lo suyo.
La Mancha, por ejemplo, está preciosísima.
Pero no se puede dormir en los campos de amapolas.
No, porque se coloca uno.
Eso es.
Luego está... yo que la semana pasada no me alabasteis lo necesario, los 17 kilómetros que hice de moratoria. Que estaba lleno de amapolas. Pues era el comentario, ¿no? Que es verdad que este año, no sé si porque ha llovido un poco más o por lo que sea, que los campos están llenos de amapolas. Bueno, pues las amapolas son una mala hierba, ¿eh? Que lo sepas, que no les hace ninguna gracia.
Muy bonitas que sean.
Exactamente. Pero, como son muy bonitas, pues se nos está llenando todas las redes sociales de fotos de amapolas, ¿no? Estamos hartos de ver fotos de amapolas. Entonces, en Verne han hecho un análisis de por qué crecen las amapolas y dicen que es que crecen siempre donde hay plantaciones de los seres humanos porque les hace falta que el suelo esté removido. Entonces, por eso es una planta un poco mosca cojonera, porque va a donde
no hemos preparado
tiene
la tierra para hacer otra cosa.
Exactamente. Y además les roba nutrientes a los cereales. Por eso es una mala hierba. Mala o sea hierba. Que el que este año haya tantas, pues lo mismo no es buena señal. Y luego nos recuerdan que es el símbolo de la Primera Guerra Mundial. No sé si habéis visto, sobre todo en Centro Europa, que siempre se homenajea.
Homenajea
a los caídos en la Primera Guerra Mundial con amapolas. Y es porque, sí, en los campos...
¿No has visto que se le ponen en el ojal?
Sí.
Le ponen una amapolita.
Y hacen unas como de plástico o de papel y las reparten por la calle y tal.
Sí,
hay mucha relación.
La amapola cortada dura...
Nada.
Son de papel. Es una relación que se establece porque un médico canadiense que participó en la Primera Guerra Mundial hizo un poema muy bonito que se llama En los campos de Flandes, y a partir de ese momento se utiliza la amapola. ¿Y por qué? Pues porque crecían las amapolas, porque habíamos movido la tierra con las trincheras también.
Ah, también es verdad.
Esa es la explicación. Donde no crecía nada, porque imagínate,
con
un campo lleno de trincheras, crecían las amapolas.
Bueno.
Así que es una flor que, en fin, que es bonita para sacarla en fotos,
pero nada más.
Pero, en fin, nada más.
No nos gusta mucho. Bueno, yo estoy pensando en viajar.
A ver,
pensando en viajar y entonces nada más que consulto cosas de viajar.
Vale.
Porque me estoy haciendo ánimos.
Y luego te sale en cualquier página que consultas,
sí,
todo lo que has mirado.
Todo lo que has mirado.
La publicidad te persigue.
Porque, por ejemplo, me dicen 4 ciudades españolas que no puedes dejar de visitar.
A ver.
Y me recomiendan Santander. Vale, la conocéis,
muy bonito.
Está bien, chula, ¿verdad?
Sí.
Dice que en Santander hay que ver el Palacio de la Magdalena, el Sardinero, los jardines del Paseo de Pereda y el Faro de Cabo Mayor. Uh-huh. Vale, todo eso lo tenemos visitado.
Vale.
Otra ciudad que nos recomiendan, Salamanca.
También.
La universidad, claro. La catedral, la Plaza Mayor, la Casa de las Conchas.
Conchas.
Sí. Esto es. Y el huerto de Calixto y Melibea.
Oh, qué bonito.
Vale, bien. Otra ciudad que nos recomiendan, Cáceres.
Mira, eso no lo he visto yo.
Qué bonito, tenéis, Cáceres, qué bonito. Qué bonito la parte vieja de Cáceres.
Su concatedral, la Casa del Sol, la Torre de Bujaco, el Arco de la Estrella, esa es la plaza que da...
Y que, parece que estás en la época medieval, te metes por allí y dices, anda.
Pues mira, eso no lo conozco.
Y una plaza de toros preciosa también tiene.
También.
Y Granada.
Granada
también.
Nos gusta, ¿verdad?
Claro, hombre.
Hay que ir a la Alhambra, el Generalife, el Barrio del Albaicín, el Sacromonte, Plaza Nueva y la Carrera del Darro.
Salir de tapas.
Por ejemplo.
Importante.
Está bien, ¿no?
Está bien, sí.
Buen plan.
Pues sí,
estamos de acuerdo.
Ahora,
estamos de acuerdo, sí.
Sigo con más cosas de viaje y de tal. Igual, me dice, por ejemplo, viajar en tren, clave para principiantes.
Aquí no viene fijo.
¿Eh?
No, aquí no viene,
aquí no viene fijo, en tren no.
En tren aquí a Murcia, ya ves tú.
Vale.
Bueno, pues nada, pues te habla de la opción del Interrail, el Eurorail.
Pero eso yo creo que nos hemos pasado de edad.
Sí.
Nosotros ya no estamos.
Estamos ya carlancos.
No, es que ya no nos lo venden, aunque
la documentación en regla, que estés atento a la salida del tren, porque si se te va,
escapado.
Conoce la hora de llegada, el equipaje que tienes que llevar, los alimentos en el tren. Dice, hay trenes de larga distancia que disponen de coches comedor.
Sí.
A los de Murcia ahora ya le ponen máquina.
Ya no hay. Ya no hay máquina. Cafetería.
Hay que llevar suelto.
A una hora.
Porque si no, no te
comen
ni el
sándwich. Luego hay que pelearse con la página web de Renfe, que también tiene su aquel, ¿eh?
Bueno. Uy, esa deberían darle un premio.
Sí.
A la peor
de hecho,
página web.
Creo que los tiene, ¿eh?
Sí, es verdad, tiene que tenerlo.
Creo que tiene
ahora creo
premios.
Que ya abre las 24 horas.
Qué difícil.
Pero empezó que cerraba por la noche.
Ay, qué bonito.
Que eso es una página web.
Una página web que tiene que descansar los funcionarios que hay detrás.
Y luego la primera vez que sacas un billete, tenías que presentarte tú con tu documentación en la ventanilla de Renfe.
Con lo cual...
Era muy cómodo todo.
Ah, muy bien hecha.
Claro.
Pero
bien.
Luego, y luego encontrar ahí un trayecto, un horario, vamos, estupenda. Es
sí,
complicada.
Es una de esas páginas
Es una página horrorosa. Y parece mentira que nos hemos ido quejando sistemáticamente todos y no ha servido para nada.
Ha mejorado un poco, ¿eh?
Muy poco.
Sí.
No mucho, pero algo sí.
Algo ha mejorado. ¿Qué más?
Y
¿qué
también
más
los mejores chiringuitos de playa de España?
Anda, mira.
¿Eh? ¿Los tenéis controlados?
No.
Pues según dice esta página, que es del periódico Levante de Valencia, que es hermano de La Opinión, pues dice que los mejores chiringuitos de playa de España son el Bigotes. Pues yo echa el Bigote.
¿Pero no lo pone?
En Calamastella.
Calamastella.
Ah. Eso suena a Cataluña.
Pescado fresco, arroz caldoso y bullit.
¿Pero eso es un chiringuito en la playa?
En Ibiza. Es
en Ibiza.
El Ancla. El Ancla está en San Pedro de Alcántara, en Málaga.
Pues ya no digas mucho más porque nos tenemos que ir.
Toca al mar. Toca al mar está en Begur, en Girona.
Girona.
No nos pilla ninguno.
Pues no.
Bueno, pues nada. Ya buscaremos alguno que nos pille por aquí.
Sí, venga.
Y ahora vamos a escuchar las noticias, pero las de verdad. En serio.